Amigos de Pax, hoy día vamos a vivir Pentecostés. Mientras tanto, entremos con esta canción, que es la canción que estuvimos usando los días previos a Pentecostés y que fue profética, porque esto fue lo que se dio en este Pentecostés en Pax.
Brisa suave,
brisa suave,
renueva mi ser. Ven, oh Espíritu Santo, brisa suave, renueva mi ser. Ven, derrama paz en el cansancio, que haya santidad en cada paso. Pues con sencilla intención te veré el corazón. Ven, oh Espíritu Santo, brisa suave, renueva mi ser.
Bueno, amigos, estamos ya en el segundo día del tiempo ordinario. Que de ordinario no tiene nada, ¿no? Ordinario se llama únicamente porque es el tiempo normal. Al contrario, yo creo que después de haber vivido un Pentecostés como el que hemos vivido en Pax, ya todo este tiempo va a ser extraordinario. Hay cositas que suceden y que a veces uno no sabe por qué. Pero sí, resulta de que ayer temprano me levanto. Les cuento que el día sábado, ¿no?, en la vigilia de Pentecostés, fue distinta a todas las vigilias que habíamos vivido. Eso a veces desconcierta. Las personas a veces llegan con una idea, alguien les habló de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es Pentecostés, de la venida del Espíritu, y uno se imagina ver cosas así tremendas, milagrosas, grandes señales y portentos que se dan ante nuestros ojos, pero que sin embargo no los vemos. La primera curiosidad, digo, ¿cómo fue que la misa del sábado pudo durar 5 horas? Más de 5 horas, 5 horas y cuarto. ¿Cómo fue? No lo entiendo. En otras oportunidades se da mucho tiempo a la alabanza, al cántico, ¿no?, a la alegría, un poco pues a lo carismático. El padre se suele mover, ¿no?, y la gente cae, oraciones unos por otros, el padre va orando por el Espíritu Santo, las personas caen en descanso. En fin, hay mucho movimiento, ¿no? Hemos visto ya casos en que las personas terminan en el suelo, como si hubiera venido una gran bomba y hubiera explotado y fueran como cadáveres amontonados, ¿no? Pero todas las personas, sin embargo, caen, ceden a la acción del Espíritu Santo sin que se produzca en ellas ni el más mínimo daño, ¿no?, ni la más mínima lesión. Hay casos en que la cabeza suena, el golpe seco contra el piso, me ha pasado a mí mismo, ¿no? Y sin embargo, no pasa nada, es como suena, todo está ahí, pero no, es como si uno perdiera peso, pero sin embargo lo que uno gana es conciencia, porque entra uno en un estado en el cual uno siente realmente la presencia de Dios ahí, y no es que se pierda la conciencia, porque uno está consciente totalmente, escucha todo lo que está pasando alrededor, pero lo escucha como a la distancia, lo escucha de una manera distinta, como si tuviera una gran acústica, ¿no?, que va reverberando y las palabras van llegando así como por tumbos. Pero sin embargo, bueno, pero eso es lo que pasa a veces, ¿no? No siempre es igual. El Señor, si tiene una característica, es que no se repite. Y a veces nosotros buscamos que vivir una experiencia que vivimos antes la queremos repetir, y no. El Señor siempre es novedad, siempre es frescura. Y el Espíritu Santo se caracteriza precisamente por eso, por la frescura, por la novedad. Bueno, fue maravilloso realmente. Primera vez que la pasé distinto. Este tiempo, estos últimos meses, diría que este último año, lo mío ha sido más interior. Un día me acuerdo, yo siempre una persona que estaba en movimiento por aquí, por allá, que esto, que sillas, que esto, viendo, atendiendo, recogiendo, acogiendo a las personas, siempre por un lado, por otro, buscando siempre el más mínimo detalle, que si un parlante no funciona, orientar, siempre, lo mío era mucho movimiento en la misa, ¿no? Ir a buscar sillas ahí, del consultorio para traer si habían personas de pie y buscando de que todas las personas tengan un acceso visual y auditivo, ¿no? A lo que se está tratando ahí, pues que no estén simplemente como meros monigotes ahí puestos. Y entonces, pero hubo un día en que estaba con Ana Cecilia, una amiga a la que quiero mucho, y estábamos sentados y yo siempre con la mirada inquieta, mirando para un lado y para otro para ver si hay alguien que necesite de algo. Pero llegó un momento en que yo sentí de que ese debía ser mi último día, ¿no? Mi último día haciendo este servicio de sillas, ¿no? Porque a veces uno piensa y dice, no, uno se siente y se cree indispensable. Hoy, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Porque las personas están distraídas, ¿no? Y las personas se van a quedar paradas. Y nadie es imprescindible. Si uno sale, el Señor lo reemplaza a uno. Y resulta de que no bien termino de decirle a Ana Cecilia, le digo, hoy es mi último día en este servicio. Y en ese momento, en ese mismo instante en que yo termino de decirle eso, el padre llama Justo y le dice, Justo, le dice, a partir de ahora tú tienes que preocuparte de que las bancas estén a una buena distancia, a donde se puede entrar, donde la gente puede entrar y salir, y ver que las sillas estén ordenadas y que a nadie le falte silla. Dicho y hecho, miren cómo fue. A partir de ese momento, ya no, siempre, aunque siempre hay algún caso que ve una persona y que te voy a una agencia, un banquito, algo, siempre uno está buscando eso. ¿Por qué? Porque es a Jesús a quien lo hace, pero no es pensando en que es a Jesús a quien lo hace, sino porque ya está en uno, ya está en mi naturaleza, ya está en mi forma de ser, en mi impronta, yo actúo así y punto. O sea que no es nada excepcional ni nada que tenga que pasar por el pensamiento tan solo. De repente hay una persona que está parada detrás de alguien que está en una silla de ruedas y entonces y veo que está en cuclillas ahí sobre sus rodillas, ¿no? Para buscar, va uno, va y le consigue un banquito pues para que la persona esté sentada, ¿no? Pero son pequeños detalles que vienen de Dios, a uno solamente es instrumento, es Dios quien lo mueve todo. No soy yo quien está, no, por supuesto que no, es el Señor quien lo hace. En eso estamos clarísimos que es el Señor, que nosotros solamente somos instrumentos inútiles, ¿no? De su gracia y de su acción. Pero bueno, este año fue distinto a todos. He vivido mucho, he pasado mucho tiempo desde que el padre me pidió de que en febrero que venga a tomar desayuno acá, en las mañanas, como vivo al frente de la comunidad, que venga a tomar desayuno acá. Y él sabe que vivo solo, entonces cruzo la pista y tomo desayuno acá. Bueno, y me exige que tome desayuno acá. Pero ese exigirme, ya yo vengo, normalmente venía con mis lecturas de toques y me sentaba en una mesita junto a la piscina y ahí empezaba a meditarlas mientras que el padre estaba celebrando la misa con las sisters. Y entonces, ¿sabe qué? Entraba en unos estados realmente y hacía silencio. Y sí, debo haber estado en muchos momentos de contemplación porque no soy consciente, pero sí, definitivamente sí, porque hay signos, ¿no?, manifiestos en los cuales hay algo que uno no sabe de qué se trata, pero claro que después uno los quiere contar, como en este momento que les estoy queriendo explicar algo que no tengo cómo explicarlo, pues porque no hay palabras que puedan describir esas situaciones. Además que para cada persona es distinto, y entonces esto podría condicionarlos a ustedes. Yo les digo mi experiencia, y entonces ustedes de repente van a esperar y nunca va, y van a sentir de que no han entrado en contemplación o que no han recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no han tenido una experiencia como la que yo les digo que tuve. Pero es que eso es para cada quien, Dios es para cada quien distinto, ¿no? Para cada quien tiene una forma de manifestarse Dios, ¿no? De repente, si es una persona que gusta de la música, entonces se le manifiesta a través de una melodía o a través de, ¿no?, o a otras personas que se le pueden manifestar a través de un olor o a través de simplemente una cuestión de piel que uno, en fin, tantas cosas. Pero les quiero decir algo. El día viernes, el día sábado en la noche fue hermoso. Primero que llegué y me habían desplazado del sitio que era mío. Era mío porque eran, ¿no?, personas inscritas con nombre. Y me desplazaron como cinco filas más atrás y no me preocupé. Y entonces por primera vez tuve la oportunidad de compartir con unas hermanas a las que las conozco muchísimo tiempo, no porque son, ¿no? Son hermanas de comunidad, pero que sin embargo nunca habíamos tenido la oportunidad de compartir una misa juntos. Y fue un regalo maravilloso. Descubrí unos corazones llenos de ternura en personas que antes las veía simplemente y las veía simplemente como hola, hola y nada más, ¿no? Pero esto fue hermoso, compartir con las personas que el Señor quiso, porque que me cambiaron de sitio y todo, son cosas de Dios. Y que de repente me pone a personas que no son, de repente las personas con las que yo normalmente me frecuento, o comparto misa, o comparto inclusive una amistad, pero ahí está, son mis hermanas, y fue hermoso. Me emociona mucho el Padre esa noche. No hubo alabanza. Normalmente tenemos a Juanita, que ella no va haciendo todo un campo de motivación. Esta vez no fue que estuvo ella, pero no se hizo. Después Víctor también, pero tampoco se hizo. Entonces, y de repente, esta vez se acercó el padre solamente a una niña, ¿no? De Lurín, y por primera vez una niña de Lurín experimentaba el descanso en el Espíritu Santo, y después le hizo igualación a una señora que tenía problemas en la columna. Pero el padre decía, en ella para todos, y en la niña para todos, y en la otra señora para todos, la igualación es para todos. Y cuando partía Biblia decía que si todos tuviéramos la Biblia en la mano y partíamos, no podía salir otra cosa que el Espíritu Santo, porque es así. Yo creo que es así porque lo he vivido, ya tengo tantas experiencias en esta comunidad que sé cómo son las cosas. Pentecostés se toma a veces solamente como una fiesta, ¿no? De algarabía, de festejo, ¿no? En los cuales pero es algo más que eso, ¿no? Pueden haber sensaciones, puede haber que uno experimente sensaciones, que uno llore, que uno cante, que otro empiece a hablar en lenguas, que uno o lo que fuera. No, sensaciones que cada uno tiene particulares, que cada uno tiene su forma de comunicarse con Dios y todo esto. Pero de que viene el Espíritu Santo, viene, porque si no sabe qué cosa, primero de que es una promesa de Dios, ¿no? Y Él, es más, Él nos dice que le pidamos el Espíritu Santo, que Él nos lo, porque Él nos lo quiere dar. Porque no hay forma de poder caminar en este camino, y en este camino de conversión, y en este camino de servicio, si no es desde el Espíritu Santo, si no es con el Espíritu Santo actuando en nosotros. No, porque hasta antes de Pentecostés, no era el Jesús que nos hablaba desde afuera. Nosotros lo recibíamos a Jesús. Él nos hablaba, nos explicaban, nos contaban los evangelios y nosotros lo percibíamos a través de los oídos y todo. Pero ¿qué resulta? Cuando llega Pentecostés ya la cosa es distinta, porque ya no es el asunto que viene desde afuera, ya es un poco como salir ya de la escuela, salir de la universidad, ¿no? Ya terminamos, ya aprendimos todo. Llega un momento en que la universidad se acaba y uno tiene que salir a poner afuera en práctica lo que ha aprendido. Pero en este caso es eso. Ya es el cuál es el mensaje. Id al mundo entero y llévate el evangelio. Id hasta los confines. Me emociona muchísimo. Me emociona con todo el alma. Me emociona con todo el corazón, ¿no? Este mandamiento universal. Id al mundo entero y llévate al mundo entero. El Señor, es decir, no está para todos. Sean quienes sean, musulmanes, ateos, generales, sea quienes sean, pecadores, ladrones, prostitutas, asesinos, es para todos el mensaje, porque todos, absolutamente todos somos hijos de Dios. Hay algunos que somos iglesia, no quienes los bautizados formamos parte del cuerpo de Cristo, pero a veces confundimos también iglesia con la estructura, ¿no? con los templos de piedra y todo esto, y con toda la organización administrativa que hay, ¿no? Pero eso no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de los bautizados. Eso es lo que la iglesia, cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Es por eso que el Padre, cuando decía, le hacía la igualación a uno, esa igualación llegaba a todos. ¿Por qué? Porque en ese momento el Padre había dicho que todos nos habíamos hecho uno, y al habernos hecho uno en el cuerpo, habernos hecho todos uno, es decir, lo que recibe uno lo reciben todos. No hay forma que lo que reciba cualquiera de ustedes, aunque sea un dedo, no sea en beneficio o en perjuicio, de todo el cuerpo, ¿no? De la nariz, del ojo, de la rodilla, del uñero, de todo el cuerpo, ¿no? Y entonces eso es lo que se dio, y eso es maravilloso. Y entonces y se van dando, ¿no?, a través de signos, de repente, ¿no?, por los siglos de los siglos, y todo un amén, pero un amén que suena uno solo, ¿no?, estruendoso, fuerte, que sale desde lo profundo del corazón, y uno escucha solamente un amén. No escucha dos voces, escucha solamente una, la voz de todos hecho una. Y esas son señales del Espíritu Santo. Pero además yo diría otra cosa. ¿Dónde? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Una de las características del Espíritu Santo es jugar con el tiempo. Y no es precisamente el orden que todo el mundo busca, que el orden, que todo se enfila, que todo tiene que poner una carita así o algo. Cada quien como es, Dios. Es decir, la promesa de Dios vino para todos. ¿Cómo? Como es cada uno. No es necesario que esa persona cambie. El otro día hablaba con un amigo, ¿no?, que conocí cuando mi tiempo metido en política, y él me dice, tenemos que cambiar la conciencia de la gente. Uy, decía yo, carijo, cuando un partido lleno de personas que realmente hicieron del Estado un botín, y yo pertenecía a él, a ese partido, ¿no? Y entonces, y yo en ese momento, uy, daba la vida por el partido también, ¿no? Y él, pero nunca muere. Pero ahora descubrí que está descerebrada. Pero entonces resulta de que y él me decía, ¿y a qué te dedicas ahora? ¿No? A cambiar a las personas, le digo, ¿no? ¿Qué cosa? Me dijo, cambiar a las personas. ¿Y cómo se hace para cambiar a las personas? Le dije, no intentando cambiarlas, aceptándolas como son y amándolas como son. ¿Qué? Me dijo. Sí, le dije. Aceptando a las personas como son y no tratando de cambiarlas es cuando realmente se produce el verdadero cambio. Y el amigo se quedó realmente impresionado por la palabra. Bueno, se los digo que me salió ahí, ¿eh? ¿No? Yo simplemente dije las primeras palabras ahora, ¿no? Pero después me pareció, en ese momento en que solté las palabras ahora, ¿no?, me dedico a cambiar a las personas, ¿no? Entonces, ¿sabes qué cosa? No lo que piensa la persona, sino cambiar a las personas. Entonces él, en ese momento tuve un conflicto conmigo mismo porque soné, ¿qué atrevimiento? ¿Qué cosa he dicho? ¿Qué cosa he dicho? Dije yo, no, ¿cómo? ¿Quién soy yo para cambiar a las personas? En serio, se los digo, se los estoy confesando desde la sinceridad de mi corazón. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que después el mismo Señor puso el agregado. ¿Y cómo se hace para cambiar? No tratando de cambiar. Es decir, y eso fue de Dios, ¿eh? Eso fue de Dios. Eso fue de Dios, maravilloso. Eso vino de Dios. Y eso, no, se lo repito nuevamente porque es la esencia. Las personas cambian cuando no se intenta cambiarlas, cuando se les acepta como son y se les ama como son. ¿No? El Señor nos dejó dicho claramente que a nosotros no nos toca arrancar la cizaña, porque podríamos arrancar el trigo bueno. Y además, nosotros no sabemos diferenciar el trigo bueno de la cizaña. Creemos que sabemos, pero no. Hay tantos casos en los cuales creemos, ¿no? Personas llenas de luz, pero sin embargo lo que están diciendo, digo, ¿qué es esto? ¿No? El Padre dijo algo maravilloso en la misa del viernes, y el del sábado y también en la del domingo. Dijo, darlo todo no es igual a dar casi todo. Y dijo de que la diferencia entre dar todo y dar casi todo es infinita, que es inmensa. Y ahí me quedé pensando y dije, Dios, esto es fuerte. Esto es fuerte, porque a veces no creemos de que le damos a Dios, ¿no?, de que esto sí, que mi servicio, que esto, que el otro, que mi oración, ¿no? Entonces le damos y sentimos que le damos casi todo. Y creemos que con eso es suficiente. Ah, bueno, pero oye, ¿no? Pero mira, ya está bien, pues, ¿no? Si de 10 mandamientos cumplo 9, entonces ya, pues, ya estoy, pasé, pues, más del 50%. Entonces eso ya tiene un plus, tiene... No. En Dios es darlo todo. 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 Ojalá que esto les diga a ustedes lo que me dijo a mí, porque no se trata de que yo les mastique la comida, ¿no?, sino que el mismo espíritu que está actuando ahora, ¿no? Les revele, porque se acuerdan que decía, hay muchas cosas que quisiera decirles, pero no podrían con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu que yo les enviaré, Él los conducirá hacia la verdad plena. Hay muchísimas cosas que queremos, ¿no? Que las podemos captar. ¿Por qué no nos las dice? Porque seguramente que querríamos captarlas por la inteligencia, por la mente, por la razón. Y por ahí no se entienden las cosas de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede revelar realmente, ¿no? Y el Espíritu Santo se está moviendo y está revelando y está transformando. Yo comentaba la vez pasada, y creo que lo he hecho con ustedes también, decía, acá las personas que somos de comunidad estamos acostumbrados a misa de 3 horas, 4 horas, y queremos más. Y nos parecen cortas. Hemos pasado por talleres, jornadas, cada misa era un taller antes, por jornadas desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no? Hemos pasado por retiros, hemos tenido todo tipo de ejercicios espirituales y estamos acostumbrados a eso. Pero resulta de que en Lurín llegan personas, no solamente de Lurín, sino de otras partes que llegan, no sé ni cómo llegan, ni cómo se enteran, pero llegan y ahí no hay enseñanza, ahí no hay enseñanza física, enseñanza teórica me refiero, ¿no? No hay enseñanza, no hay talleres, no hay nada. Simplemente ahí se pone por obra el amor, se atiende a los enfermos, que esto se ora por los enfermos, cositas de estas, pero... y la gente sale transformada, maravillada. Ustedes ven cómo los niños, aún que están sentados ahí en la escalerita del altar y todo esto, están 3 horas y no se quieren ir, los quieren mandar, no quieren salir de ahí, se sienten felices. Aguanta, nadie se perturba, nadie se siente incómodo. Hay casos, y son muy continuos, en que las personas rebasan completamente las instalaciones. Y por más que quisiéramos conseguir sillas, no hay forma de conseguir sillas porque no hay dónde poner, no hay espacio físico donde colocar las sillas. Pero sin embargo, personas que tienen que estar paradas durante todo ese tiempo y no obedecen ningún cansancio ni nada. Y estas personas salen felices de la vida y transformadas, transfiguradas. Hemos visto, por ejemplo, el día domingo, en la misa de la mañana, de repente las niñitas ahí, las acólitas, estaban haciendo ¿no? alabanza y todo esto. Pero en medio de ellas había una niñita de 8 años que mira solamente por una rendija de uno de sus ojos, por el otro no ve nada. Entonces un poco, y la parte esa a través de la cual ve, está casi por un costado extremo. Entonces ella, para poder ver, tiene que ponerse de perfil, ¿no? Prácticamente de perfil, ¿no? Apuntando con la partecita del ojo, ¿no? A la persona que está viendo. O sea que no ve casi nada. Pero además es sorda y es muda. El padre decía que es como una caja cerrada hacia adentro, porque no hay forma de comunicación de ella, no con su afuera, ni de afuera con ella hacia adentro. Pero sin embargo, fue impresionante. Yo justo le decía a unas personas que estaban allá al lado mío, le decía, miren ese regalo, le decía, ¿no? Queremos ver cosas. Miren ese milagro tan grande que hay ahí. Porque la niña se había metido entre las otras de la coreografía, que eran mayores que ellas, más altas y todo, y ella miraba así de costadito, así como, ¿no? De casi de perfil, miraba a la que estaba al lado, y ella seguía la coreografía de las otras, pero además de eso movía los labios como si estuviera cantando lo que cantaban todas. Y la sonrisa y la alegría que tenía esa niña era como para ponerle un marco y no borrarla nunca más. Entonces ahí vamos viendo cosas maravillosas que van sucediendo, que de repente una niña con meningitis empieza a reaccionar, que de repente, ¿y qué cosa es? ¿Qué nos puede sorprender de que eso sea así? Si quien está en medio de nosotros en cada Eucaristía es el mismo Jesús con todo su poder y divinidad. ¿Qué cosa está? Lo único que necesita son instrumentos, canales de amor que dirijamos, que sintamos amor por las personas y los milagros se van dando. Y las personas, que una persona, ¿no? Una ex esposa mía que vino, ¿no? de Estados Unidos, que se casó, por, que se, ¿no? que, que se fue por allá porque consiguió a casarse, y bueno, y volvió con su esposo y todo esto, y ella cuando iba a volver un día antes de partir para acá, ¿no? Y feliz de que venía a ver a la hija que tenemos en común, y de repente fue a recoger de todas maneras su chequeo que se había mandado a hacer, y descubrieron que tenía un cáncer de un cáncer maligno de 5.5 centímetros. ¿No? Y entonces, en ese momento, uy, qué terrible, lo que era una gran alegría, venía, lo que era una gran alegría. Hoy acá llega otro milagro de Dios. Andrés papá, ¿no? Y Andrés hijo. Uy, quien está de cumpleaños, una maravilla, Andresito. Y además, miren, el regalo más grande que tuvo Andresito fue que el domingo también se hizo acólito y ahora está sirviendo en el altar. ¿No? Son chicos maravillosos, como yo digo, los tres son los bonsáis de Andrés, porque son igualitos. Una familia maravillosa, con una esposa maravillosa y un chico que se las trae. Que Dios te bendiga, Andresito lindo, precioso. Y bueno, y acá seguimos con Pentecostés. Esto es un signo de Pentecostés. Entra Andresito acá y eso es Pentecostés. La alegría de un niño que el domingo se hizo acólito y que hoy día está y viene. ¿Por qué? Porque es el día de su cumpleaños y viene al Santísimo. Eso es Pentecostés. Pentecostés nos cambia la vida. Pentecostés significa una nueva forma de actuar y de comportarnos. No, ya sabiendo de que tenemos a Jesús y, en el corazón, y que Jesús Emmanuel. Como yo les decía en la cuestión esta de la Virgen de Guadalupe cuando hablábamos, ¿no? Que Jesús es Dios salva y Jesús nació de la Virgen María en el año, hace 2000 años, 2011, 2012. Pero sin embargo yo digo que un poquito más, ¿no? 2000, son como 2019 porque ya sabemos que el año 1 no fue precisamente el año que nosotros consideramos el año 1. Pero sin embargo ahí nació Jesús, Dios salva. Pero llega un momento en que Jesús, ¿no? Vestido de humanidad, vestido de cuerpo, vestido, ¿no? Hecho un Dios hecho a imagen y semejanza nuestra, ya no las imágenes, acá tenemos una imagen real, Jesús se hizo, y cuando vemos a Jesús vemos que tiene dos orejitas, una naricita, dos ojos, que es igualito a nosotros, es un ser humano que tiene, que camina, que también tiene su momento en el que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero era un hombre que entregó total, era un hombre que se hizo hombre, aún siendo Dios, pero se hizo hombre despojado, ¿no? Del hecho de que él todo lo que pasó como hombre lo vivió como hombre, y su sufrimiento y su naturaleza y el dolor, todo lo experimentó como hombre, sino qué gracia tendría que venga Dios, o Superman, ¿no? Viene Superman acá y mientras no haya kriptonita, nada le afecta, nada le hace daño. No, eso no es así. No, Dios no, Dios vino precisamente lo que más hombre lo hizo y que lo que más reflejaba precisamente en él, ¿no? La imagen del Dios que estaba en él era el hecho de su misericordia, del hecho, el amor que volcó en todos nosotros y su fidelidad ¿a qué? Al amor que nos tiene. Al punto de haber entregado su vida, nadie le quitó la vida, él la entregó porque nos ama, ¿no? Por nuestros pecados, sí, pero lo entregó por amor, lo hizo por amor, porque él sabía que pecamos, sí, ¿por qué? Porque no sabíamos lo que hacíamos, ¿no? Alguno de ustedes que esté cargando una mochila, ¡ey, tranquilo! No, que la respuesta que tenía Jesús para aquellos que estaban, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque cualquier persona que ataque a un hermano, que mienta, que esto, es una persona que simplemente lo hace porque no conoce a Dios, no sabe lo que es realmente la verdad, no sabe lo que es la vida. Y eso solamente se puede hacer, no por normas morales que te vengan desde afuera, que te digan, tienes que hacer esto para que te... No, la cosa no viene de adentro. Y Dios precisamente se dio cuenta de que el asunto no iba por ahí, que aún la ley, no siendo divina y la ley, es decir, siendo santa, sin embargo, no sirvió, se convirtió en un elemento inútil porque no logró convertir a la gente. El pecado siguió en el mundo, o sea que no logró eliminar al pecado, la ley. No logró eliminar el pecado porque el pecado seguía, ¿no? Afuera, al interior de las iglesias, digo, porque en todas las iglesias se cuecen habas. ¿Por qué? Porque está formada por hombres y todos los hombres estamos sujetos al pecado y todos los hombres tenemos nuestras debilidades terrenales y todos los hombres tenemos esto y porque muchos no llegaron realmente llamados por una vocación sino por circunstancias de la vida. El otro día estuve con un hermano mío evangélico al que quiero mucho y me decía... ¿no? En la iglesia se puede ganar muy buena plata, me decía, ¿no? Y él precisamente en este momento está lejos de acá, en una iglesia a la que ha ido para predicar. ¿Por qué? Porque dice que uno puede vivir de la iglesia. No se me ocurriría, sinceramente le digo, no. Él me decía que tú te puedes venir, que tú con tus testimonios y todo, estás loco. Le digo, pero imagínate, Dios quiere que tú tengas todo, porque ellos basan todo pues en el hecho de la prosperidad. Dios te va a prosperar. Y cuando alguien le dice de que no, de que hay que pasar por luego, despojarse de todo, anatema, anatema, ningún padre va a querer que Dios, ese, no, que su hijo no tenga, no vas a tenerlo, ni se, nadie te está diciendo que no, pero hay cosas que tú consideras necesarias y que no son necesarias en tu vida. Hay cosas que lejos de acercarte más a Dios, te alejan de Dios. Como las prédicas, agárrense, métanse en enlace, en cualquiera de estas, que se hacen unas maratones de una semana entera, recaudando dinero y esto, y vendiéndoles, ¿qué? Vendiéndoles la salvación, vendiéndoles la felicidad y la paz, porque si tú colaboras con el templo y la obra de Dios, Dios te va a multiplicar. Si, es decir, vean, todas las prédicas están centradas únicamente en el diezmo, ¿no? Y que si no, pues que se te van a reventar la refrigerador y los aparatos y el carro te va a estrellar, o que va a suceder una desgracia con uno de tus hijos. ¿Por qué? Porque no le has dado a Dios lo que es de Dios. Entonces, es decir, es terrible, ¿no? Pero de todas maneras, yo los amo y cada vez que tengo una reunión con ellos, no me centro, sería yo incapaz de, no, es decir, Dios tiene una multiplicidad de caminos, y si hay, en algún momento aparece la sinceridad, ¿no?, del seguimiento en su corazón, pues Dios, todo el que realmente busca la verdad la va a encontrar, porque Dios se deja encontrar. Es más, Él está disponible a nosotros, visible a nosotros. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios quiere es que nosotros nos encontremos con Él, que nos encontremos con la verdad. Y eso es Pentecostés. Pentecostés es que Dios nos envía el Espíritu Santo, que no es una paloma. Está representada, ¿por qué? Porque a las cosas tenemos que darle algún significado. Pero es la sensación de libertad. Soy libre de pensar, soy libre de sentir, soy libre de para más. Solamente en libertad se puede dar el amor. Es por eso, ¿no?, que el Señor nos dio inclusive la oportunidad no nos quitó, y que el don más grande que tiene el ser humano después de la fe es el de la libertad, porque solamente se puede amar en libertad. No hay forma de amar, ¿no?, si no es en libertad. Pero bueno, hemos tenido, el día domingo les quiero comentar, igual me senté donde estuvo y hubo un momento en el cual, la oración, ya saben ustedes, el ore, ¿no?, por el que está a la derecha. Y es decir, yo estaba con la hija de Jesús, no de Jesús, de Jesús, un hermano diácono, ¿no?, que es una chica especial en el sentido de que son aquellas almas que se mantienen, ¿no?, en un estado y que no son conscientes de la maldad del mundo y que son amor sincero, y me tocó orar por ella, ¿no? Y naturalezas diferentes, ¿no?, distintas, pero llenas del amor de Dios. Y me tocó orar por ella, y después cuando, ¿no?, uno va orando desde el corazón, y después cuando me tocó que ella ore por ella, se lo juro, ¿no?, que yo casi caigo en descanso. Y si no caí en descanso fue precisamente por no generar un ruido, pero yo estaba en lenguas, las lágrimas caían, pero caían de una manera suave, caían como eran como bálsamos de dulzura. Era una cosa hermosa que se estaba dando, ¿no? Y yo estaba en lenguas, pero las lenguas no salían hacia afuera, como las sentía yo como discretas y además como respetuosas de las otras personas, ¿no? Tal vez para no despertar una situación que... Nada, era dentro que lo estaba viviendo, y realmente sentía fuego en el corazón. Sentía fuego en el corazón, el cuerpo se me iba a ceder, iba a caer en descanso, ¿no? Pero yo me resistí porque me resistí simplemente por el hecho de que no llamar la atención. Era una cosa que no iba por ahí el asunto. Y las lenguas también, porque las lenguas se producen cuando hay un momento en el cual de repente uno encuentra de que las palabras ya no son suficientes para poder describir, ¿no?, lo que uno está viviendo, ni querer decir lo que uno quisiera decir, lo que uno siente en el corazón y que quiere salir a borbotones. Y en ese momento, chipipiri, ananananá, saranatai, ay, biri, 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 achananay. Y empieza uno y entra. Ahora antes llegué temprano, a las 8:20, y me metí aquí a la cabina, ¿no? Un poco para. Las sisters estaban todavía en la capilla, y me mentí simplemente y me metí a orar. Ya sin las lecturas, porque como les digo, ayer no hubieron lectura porque se me acabó el tonal. Entonces ahí me di cuenta de que ya no, es esa rutina de venir con las lecturas, ya no, porque de repente sin darnos cuenta hacemos de una situación una rutina y no. Y entonces ahora me senté acá en la cabina y exactamente igual lo que me pasaba afuera y sin tener lecturas ni nada. Y lo mismo que me pasa cuando estoy en el Santísimo. Y lo mismo me va a pasar seguramente cuando esté bajo la ducha o cuando esté en el carro o cuando estés, ¿no?, de repente conversando con alguien. ¿Por qué? Porque ya es Dios que está actuando dentro de uno. Es Dios, yo le he dicho y se lo he pedido de todo corazón y él lo sabe. Le he dicho, mira, yo sé que tú estás acá, yo sé que tú estás presente. Y entonces por si tú no captas, le digo lo que yo te estoy diciendo desde el corazón, te lo voy a decir también en palabras. Acá estoy, Señor, disponible totalmente para la acción de tu Santo Espíritu, disponible para ti. No hay nada que desee más en la vida que sea el que tú estés en mí, Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque yo sé de que no hay forma. ¿Sabes qué cosa es? Es como para alguien que está con un respirador artificial desconectarte del respirador. Pero esto es más que el respirador, porque el respirador lo único que puede hacer es que tu corazón siga latiendo. Pero ¿a qué es que te siga? Porque no es sentirse vivo el hecho de respirar y caminar. Sentirse vivo es el hecho de sentirse amado, el hecho de sentirse que uno lleva a Dios en el corazón, el hecho de sentir que amas a la humanidad entera. ¿No? Y que no haces distingos entre unos y otros, que sabes que el amor de Dios es generoso y que el amor de Dios, mientras más se da, no más se multiplica. No es que cuando tú estás dando amor de Dios te estás quedando con menos amor o que este se divide. No, es que se multiplica, es que se da más. La única forma de crecer en el amor es dando amor, es experimentando el amor. Y cuando uno está realmente ahí en Lurín, llegó, pero todo fue maravilloso. Pero el momento más sublime para mí fue el momento de la secuencia, cuando Marito empezó, ¿no?, con la secuencia del Espíritu Santo. Dios mío, cada palabra es como si se transformara en algo húmedo y sentía que me humedecía todo, que entraba a través de mis poros y que se hacía vida en mí. Es bien difícil explicar esto con palabras, es imposible, ¿no? Pero es que venía así, venía, y entonces fue tremendo, tremendo, y nunca, las palabras ahí, pero más que las palabras, era el espíritu de las palabras que entraban en mí, que se apoderaban totalmente de mí. Y yo estaba en una actitud de gozo, de cielo, el cuello se me levantaba, ¿no?, y golpeaba la nuca con la espalda porque mis ojos miraban al cielo, no miraban porque estaban cerrados, sí miraban porque miraban hacia adentro, porque adentro es que está el verdadero cielo, adentro es que está Jesús. Y hoy día, ahora en la mañana, mientras hacía, ¿no?, oración, me daba cuenta que mi oración salía del corazón, era una cosa que se daba aquí adentro, y sentía a Jesús en mi corazón, en el centro de mi ser. No era una oración que salía, no eran palabras, no era. No era de afuera hacia adentro, no era. Era una relación que había cambiado, ya no era de afuera hacia adentro, sino era desde adentro hacia afuera. Y era una cosa que en mi corazón se quería desbordar en amor por la humanidad entera, por toda la humanidad entera. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, es decir, abarca al mundo entero y abarca al cosmos y abarca a toda la historia y abarca el tiempo y abarca las generaciones y abarca todo. Y este amor que sale de uno y este amor que sale de nuestro corazón no lo detiene nadie y llega hasta los últimos confines de la tierra y llega también a los cementerios para levantar a los que están ahí postrados, aquellos que murieron sin conocer el amor, aquellos que murieron sin conocer a Jesús, aquellos que murieron sin auxilio sacerdotal, aquellos que murieron en la soledad, en la tristeza, en el abandono, sin una persona que les haya dicho un te quiero, sin una mano que los haya podido abrazar, sin alguien que les hubiera podido decir lo que Dios hubiera querido decirle. es a todo pueblo, raza o nación. No entiendo, por eso es que somos católicos. Ser católico significa ser universales. Y universales no significa simplemente abarcar el mundo, sino abarcar a toda la creación de Dios, a todos nuestros hermanos no reconocidos. ¿Qué culpa tienen aquellos que nacieron en otras culturas, en otros países, o que nacieron en una, de repente en medio de una tribu donde tienen, donde nadie les llegó, donde no llegó Jesús, donde no conocieron a Jesús? Y por último, si hay gente, es más, dentro de nuestra misma comunidad, ayer precisamente estaba con mi mejor amigo, a quien más quiero, ¿no? Y él ha entrado en una onda de intelectualidad pura, ¿no? Pero entonces, yo veía, y además se produjo en el acto, ¿no?, el hecho de que éramos dos que nos queríamos mucho, pertenecemos inclusive a la misma comunidad, ¿no? Y entonces él me decía que, ¿discutiendo en base a qué? No discutiendo, porque no está en mí el ánimo de discutir, porque no está en mí, ¿no? Él me decía de que la polémica era buena porque la polémica conducía a la verdad. Mentira, pienso yo. La polémica lo único que conduce es a que una persona quiere convencer a la otra de que la otra está equivocada y que ella tiene la razón. Y la otra persona está en la misma posición exacta, ¿no? El único que sale triunfando de una polémica es el demonio. No se trata de levantar muros, enfrentamientos. Babel, se produce Babel. Las lecturas de Babel el día sábado, ¿no?, a donde vemos una gran torre en la que todo se confunde, porque cada uno hace un camino, se levanta un camino para llegar a Dios, ¿no? Y creemos que nos levantamos en base a nuestros actos, a lo que hemos leído o a lo que hemos aprendido, y creemos que eso nos está llevando hacia Dios y que vamos creciendo, ¿no? Y después vemos en lo que se confunde. Caos. Confusión. Ahí fue que Dios confundió las lenguas. No, nadie se va a entender, porque cada uno va a tener una visión de Dios. Y está bien que eso sea, pero no quiere decir de que tu visión tenga que ser la de todos y que tengas que imponérselas a todos. Eso no puede ser. Eso no es así. Volvemos a lo que decía, ¿no? La única forma de cambiar a las personas es no tratando de cambiarlas, ni tampoco sintiéndose uno dueño de la verdad, porque quien se siente dueño de la verdad es la primera señal inequívoca de que no la posee, porque la verdad no puede ser poseída. La verdad es Dios, y ya sabemos, ¿no?, de que la verdad no puede ser poseída en conceptos ni en definiciones. Pero vamos viendo ahí como dos personas de la misma comunidad que nos queremos muchísimo. Sin embargo, ¿cómo puede ser posible de que, ¿no?, de que seamos posiciones antagónicas, ¿no? Y bueno, para mí no. Yo siempre he respetado ese camino. ¿Por qué? Porque prima el deseo del corazón. Y yo sé que su deseo es auténtico, que su deseo es verdadero, ¿no? Eso no me cabe la más mínima duda, y el Señor va a saber aprovechar todo aquello, ¿no?, que aparentemente no es bueno, lo va a hacer aprovechar para bien. ¿Cómo me pasó a mí? Me pasó a mí que cuando recién llegué a la comunidad y de repente la comunidad la cerraron, como ahora, ¿no? Pero en ese caso no fue porque por una disposición de la iglesia, sino fue porque el colegio en el que estaban, ¿no?, que era había un auditorium que era un desastre. Pero como se puso muy lindo para las cosas de Dios, entonces eso despertó ya el ánimo del director del colegio. Y dijo, no, esto está muy lindo, y entonces ahora ya lo quiero que me lo devuelvan. Y entonces se lo devolvieron, ¿no? Ya el auditorio completamente remodelado y todo, ¿no? Remodelado y reconstruido, porque se le tuvo que poner baños, vidrios, ventanas, todo. Pero eso no fue lo importante, porque en esa reconstrucción de ese auditorio, No fue que, ay, que se aprovecharon, no, porque en esa reconstrucción de ese auditorio se reconstruyó también la vida de muchos, ¿no? Se rehizo la vida. Ahí estuve yo también, en el colegio Alfonso Ugarte, que era el colegio en el que el Señor mismo me había puesto 30 años atrás, y lo cual parecía un absurdo. Te quiero decir algo, de repente sientes que no pasó Pentecostés, y si no pasó Pentecostés por ti, ¿sabes por qué? No, porque no haya venido. Hayas estado donde hayas estado. No hayas estado en la iglesia que hayas estado, ¿no?, o hayas estado en el lugar que hayas estado, ¿no?, lo único que se necesita para recibir el Espíritu Santo no es ni siquiera un certificado de buena conducta, ni un certificado de asistencia, ni nada. Solamente no, ni dar un examen sobre lo que es la religión católica, tampoco. Lo único que se necesita es desearlo, saber de que sin Él no puedes nada, de que sin Él no existe alegría, no existe felicidad, no existe paz, no existe vida, y desearlo y esperarlo. Porque si tú no lo deseas ardientemente de todo corazón, si no lo quieres acoger, ¿no?, en tu vida y realmente hacerlo conductor de tu vida, y si no lo estás esperando, no viene. Pero lo que pasa es que a veces estamos esperando con una idea hecha de cómo tienen que ser las cosas y cómo tiene que ser la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando eso sucede, entonces nos encontramos con que viene el Espíritu Santo, pero no lo reconoces. Le pasa lo mismo que a los de Emaús, que iban caminando con Jesús y no lo reconocieron solamente al partir el pan. Pero hay otro detalle que es importante, ¿no? Y es el profeta Elías quería encontrarse con Dios. Y resulta de que le dice, anda y métete en una cueva y espere el paso de Dios. Y entonces el profeta Elías, el hombre más lleno del Espíritu Santo y el primer mártir de la iglesia, puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, estando en la cueva. Claro, quédate en la cueva y no salgas de ahí. ¿Por qué? Porque Dios va a pasar delante tuyo. A veces no encontramos a Dios porque hemos entendido un poquito mal. Es Él quien viene a tu encuentro. No eres tú quien lo va a buscar. Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Es Él quien va a construir en ti el templo, no tú en Él. Mejor dicho, no tú el templo para Él, como quiso hacer el rey David, ¿no? Tamaño acto de soberbia, ¿no? Disfrazado de amor, que ay, el Señor pues, no puede vivir, ¿no? Hey, tuvo lástima de Dios. Como hay personas que quieren defender a Dios, Dios necesita que lo defiendas. Contra otra religión, Dios necesita que lo defiendas. ¿Qué vas a ir a defender lo que contra otra religión? Entonces vas a levantar polémica. ¿Y quién salió triunfando? El demonio. Ese tipo, ¿qué es que crees que Dios necesita de defensores? Vimos en la historia de Job, ¿no?, todos los esfuerzos que hacía por defender a Dios. Y Dios dice, ¿quién? Hey, ¿tú me vas a venir a defender a mí? Ojo. Me quedo en silencio porque hay otras cosas que van dichas en el silencio. Y entonces el profeta Elías se queda metido en la cueva. Dios va a pasar delante tuyo. Pero si tú sales a buscar a Dios a través de los libros, a través de aquí, salta para acá, salto para allá, me voy aquí, ¿no?, que las energías, que los libros, que... ¡Ey! No va. Si vas a buscar a Dios tú, cuando venga Dios no te va a encontrar. ¿A dónde lo vas a buscar? ¿No? Y entonces ahí viene el asunto. Quédate en tu cueva. Quédate en tu cueva esperando el paso de Dios porque va a pasar. Va a pasar sin falta, va a pasar de todas maneras. Y ese tiempo de quedarte en tu cueva, ¿no?, va a servir. Ese silencio precisamente va a ser precisamente el lugar que va a venir a ocupar Dios. Porque Dios se manifiesta solamente en el silencio. Hablamos mucho de Dios, pero escuchamos muy poco a Dios. Y entonces el profeta va a la cueva a escuchar a Dios y a esperar su paso. De repente vino un terremoto, ¿no?, que sacudió todos nuestros esquemas, todas nuestras seguridades, todo esto, y que produjo un gran ruido, un gran estruendo. Y pensábamos que era Dios quien venía. Y ahí no estaba Dios. De repente vino un fuego abrasador que encendía, ¿no?, que todo lo que tocaba se convertía en una hoguera. Te amo, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón. Jamás dejaré de amarte, Señor. Tú eres lo único para mí. Y vamos viendo, ¿no?, algunas reacciones que van naciendo del sentimiento, de las emociones, de las sensaciones. Y yo sería capaz de todo. Ay, me haces acordar a un tal Pedro. De ninguna manera. Pero apártate de mí, que piensas como el demonio, como Satán y no como Dios. No permitiremos que te suceda eso, Señor. No, no permitiremos que hagan esto con tu iglesia. Yo voy a salir a defenderte. Ay, dice, ay, 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 Pedro. Antes de que ante el gallo me habrás negado tres veces. Y vimos lo que fue. Esos amores ardientes, apasionados y todo cuanto hay. Y entonces, de repente, cuando tenemos una oración y no hay aquello que se me enciende, ¿no? Aquella bobalicada de que sentimos de que si nuestra oración es buena. Y no escucharon en la misa cuando el sacerdote, en el momento de la Eucaristía, dice que no sea mi emoción ni mi sentimiento, Señor, sino tu poder. Y creemos que oración buena es aquella en la que nos hemos encendido y que esto y que el otro, y que nos hemos llenado y que nos hemos emocionado y todo. Y el profeta Elías no se movió de su sitio. Pasaron esas situaciones porque tienen que pasar esas etapas de enamoramiento, esas etapas en las que viene el Señor y derrumba tu vida. Todas esas etapas tienen que pasar, ¿no? Pero ahí no es. Dios viene detrás de eso. Todo eso es una preparación para el camino. Hasta que de repente viene una brisa suave que lo transformó todo al pasar. Y ahí estaba Dios. Eso fue lo que vivimos, ¿no? Este sábado y este domingo en Lurín. La brisa suave que vino y que lo cambió todo sin que nos dimos cuenta. Y fue pura acción de Dios. Fue pura acción de Dios, porque el mismo Padre intentó al principio como para centrar a las personas, ¿no? Con personas que normalmente han sido motivadoras, pero no era cuestión de motivación, no era necesario, ¿no? Dios prometió que vendría, que si lo estábamos esperando, Él vendría. El profeta Elías estaba esperando que venga, estaba esperando que pase. Y pasó, y lo transfiguró todo. El momento de la secuencia fue el momento más grande para mí. Fue el momento en el que las palabras, no sé si hacían sangre, no sé, pero era una sensación indescriptible. Después de eso, no, lo único que me provocaba después que terminó la misa era llegar a mi casa y echarme a la cama y dormir, no me provocaba otra cosa. Traía un cansancio que no era un cansancio físico, sino era un cansancio que era acción del Espíritu Santo. Me sentía como mareado, como borrachito, ¿no? Con una alegría muy grande, pero la alegría era adentro. Y de repente, sin darme cuenta, esos detalles que pasan, ¿no? Cuando regresaba del altar, no sé, encontré algunas personas en el camino, las saludé, un abrazo y un beso, y en cuanto me movía, de repente me daba cuenta de que se habían sonrojado los cachetes o que los ojos tenían un brillo distinto, y me di cuenta de que era que quien tiene a Jesús, quien tiene al Espíritu Santo, lo único que puede hacer es comunicarlo. Y yo sentía que lo estaba comunicando sin tener que decir nada. Pero no era un acto movido por mí tampoco, no era un acto intencional ni era un acto premeditado. Era un acto que simplemente me nacía. Y a veces tenemos muchas oportunidades en nuestra vida en que hay algo desde dentro que quiere salir y no lo dejamos por prejuicios, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sabe Dios? Pero dejar fluir, dejar salir a Dios. Bueno, tenemos que, no sé, es muy difícil hablar de esto. Estoy seguro de que no les he comunicado nada, pero desde el Espíritu de Dios les digo, ven Espíritu Santo. Ven al corazón de cada una de las personas que esté escuchando esto. Haz Pentecostés en sus corazones, Señor. Que te descubran, Señor, que descubran de que tú ya estás dentro de ellos y que ellos permitan que tú actúes desde su corazón hacia los demás. Ya no es momento de recibir, ya no es momento de universidad, ya no es momento de magíster ni de nada de eso. Lo que teníamos que recibir ya lo recibimos. No, no necesitamos de ningún tipo de enseñanza ni ningún tipo de condicionamiento, ya, Señor. relación. No necesitamos ni de palabras. No, no, no. Porque ahora eres tú ya quien va a actuar dentro de cada persona. Eres tú quien va a ser el motor y vida de cada una de las personas. Eres tú quien va a transmitir vida, ¿no? A través de sus ojos, de su mirar, ¿no? De sus labios en sus palabras, de sus oídos al escuchar a los hermanos, de su corazón para saberlos amar, ¿no? Como tú nos amas incondicionalmente, incondicionalmente, sin ningún tipo de prejuicio. Y además que nuestro amor trascienda, ¿no? Las barreras que hemos levantado nosotros mismos, ¿no? Y que llamamos religiones, y que abarque a la humanidad entera, porque tú viniste para todo pueblo, raza o nación, para la humanidad entera. No se sientan que no se merecen el Espíritu Santo. No hay ningún requerimiento. No hay que tener certificado de buena conducta. No hay nada de eso. Acuérdense que yo llegué un día borracho y drogado. Y ahí entró el Señor. Y el Señor, acuérdense de la parábola del hijo pródigo. No importa cómo venía el otro después de haber estado con ladrones, prostitutas, después de haberse acabado la herencia. A Dios solamente les importaba que el hijo estaba de vuelta. ¿Y qué hizo? Celebró un banquete. Permitan ustedes, ¿no?, que el Señor... Esperen, esperen, esperen como el profeta Elías, esperen como el profeta Elías. Paren un poquito sus búsquedas, porque de tanto buscar y buscar y buscar y buscar y buscar, nos quedamos en la onda de buscar y buscar y buscar y buscar. Ya no es momento de buscar, es momento de detenerse, ¿no?, para que Dios te pueda encontrar, porque ese es el camino. Los amo con todo mi corazón. Les deseo, ¿no?, toda la fuerza, toda la alegría, toda la paz, no toda la vida que solamente el Espíritu de Dios puede dar.
Vamos, quiero depender solo de ti. Tú eres principio y fin. Ven, oh Espíritu Santo, brisa suave. Renueva mi ser. Ven, oh Espíritu Santo, brisa suave.